Bueno, i estem una altra volta en una persona a la que ens agrada molt tindre-la sempre en este estudi, Miguel Barrachina, diputat en les Corts Valencianes i president del Partit Popular de Castelló. Bon dia.
Encantat, bon dia, un plaer, Susana.
Bueno, pues com ahir al migdia, aixina de bote pronto i a saltaix tots quasi d'improvist, resulta que un pacte que van tardar 4, 5, no tenim clar quants mesos, se fa efectiu. És a dir, mos diuen, ja mos volem. ¿Cómo es eso, Miguel?
Bueno, yo creo que todo el mundo lo valora igual, es un engaño. Uh-huh. Nos han tenido 6 meses, un poco más de 6 meses, perdiendo tiempo y dinero, pues uh-huh. casi 200 millones entre el coste directo y las personas que tienen que dedicarse a eso, haciendo un paripé, uh-huh. ha sido un puro teatro, para al final alcanzar un acuerdo el primer día, que podían haberlo hecho ya y habernos ahorrado medio año a todos los españoles, uh-huh. un montón de horas de televisión, bueno, pues radicalización de la opinión pública, se ha extremado la población, ellos han perdido 1 millón de votos, en solo 6 meses ni Benlloc sería alcalde, ni la alcaldesa de Castellón sería del PSOE, ni Ximo Puig sería presidente con estos resultados, es decir, ha quemado etapas a base de engaño, ha sido todo uh-huh. una ficción, ha sido todo un postureo, fingir que te reúnes con asociaciones para que le pidan a Pablo Iglesias un acuerdo, era todo teatro uh-huh. y se puso de manifiesto, si querían, podían, y también es verdad que hacerlo rápido puede ser conveniente, pero España es un estado con una constitución en la que dice que esas propuestas debería hacerlas el rey, y por tanto y lo propio es hablar también pues con el resto de partidos, no con el cuarto partido político, sino con el resto. El Partido Popular el domingo llamó uh-huh. Para ofrecerse en lo que podemos ofrecernos, que es mano dura con los golpistas de Cataluña que están impidiendo que salga la naranja valenciana por la frontera, uh-huh. Y en aquellas cosas que podemos estar de acuerdo, y ni respondió a la llamada, ¿no? Por tanto, tenemos un presidente, o vamos a tener un presidente tan soberbio, tan teatral, que yo creo que va a dar, desgraciadamente, jornadas tristes a nuestro país.
Respondió con un mensaje, pero dijo que en ese momento no lo podía atender. Yo supongo que es que estaba contestando a los WhatsApps que estaba mandándole Pablo Iglesias en ese momento. Pablo Iglesias le mandó un mensaje, y según dicen, y Pedro Sánchez le contestó al día siguiente con un WhatsApp. Esto es curioso porque hay que ver los movimientos que han hecho cuando antes era todo por telegrama. Pero mire, hay una cuestión que, bueno, que la gente se plantea y que me han trasladado y me han dicho que se lo pregunte a usted. Si estaban todo su partido reunido en Génova con el posible acuerdo de poder desbloquear España y posibilitar que el Partido Socialista pudiera gobernar, ¿usted cree que Pedro Sánchez en un momento dado pensó que lo que estaba en juego era su cabeza?
Pues es posible, porque de hecho del propio discurso de Pablo Casado, bueno, y del voto de los españoles, uh-huh. donde el PSOE ha perdido en tiempo récord 1 millón de votos, uh-huh. 3 escaños solo en el Congreso, pero creo que 22 senadores en un tiempo muy cortito, uh-huh. en solo 6 meses, y es muy probable, claro, que Pedro Sánchez viese que parte de las condiciones del resto de partidos podían ser prescindir de él, que ha demostrado que es un mal actor.
Esto ha sido
fingiendo todos estos meses.
Me lo han hecho llegar por la precipitación del acuerdo. Es decir, si no se han puesto antes de acuerdo y ahora de golpe sí se ponen de acuerdo, porque en la entrada de la sede de Génova, cada político que salía, la cara, o sea, visualmente era de asombro. Mm-hmm.
Sí.
Nadie esperaba.
Bueno, pues porque ha sido toda una farsa, es decir, 6 meses haciendo teatro uh-huh. a costa del bolsillo de los españoles, 6 meses completos, teatralizando y faltando la verdad. Es decir, no querían llegar a un acuerdo porque a Sánchez no le convenía. Sánchez pensaba, y por eso convoca elecciones, desentierra a Franco y monta todo este lío, que él podría estar cerca de la mayoría absoluta, que iba a dar un gran salto electoral. Las encuestas así lo decían en algún caso, y por eso él vuelve a repetir este partido para jugarlo tantas veces veces como a él le conviniese, pero claro, le ha visto las orejas al lobo, 1 millón menos de españoles ha votado PSOE, con lo cual ha dicho, oye, hasta aquí hemos llegado, esto no lo vuelvo a repetir. Y ahora lo llamativo es que no solo desconcierta la opinión pública, es que llevamos 2 días contando hoy de que los 8 millones de españoles que tienen ahorros en bolsa, en acciones, pues están viendo perder parte de su patrimonio, que los extranjeros ya nos prestan más caro, la prima de riesgo está creciendo y que naturalmente pues van a salir recursos porque nunca habíamos, entre comillas, disfrutado de un comunista como vicepresidente del gobierno y por tanto aquellas personas que tienen una o más viviendas legítimamente porque se lo han ganado con su esfuerzo o aquellos que tienen cuentas corrientes o pues deben estar preocupados porque, bueno, y de hecho se han desplomado todas las acciones de todos los bancos en España porque, bueno, pues son enemigos de eso que llaman capitalismo, de la economía libre, de la libertad de mercado y por tanto ahora vamos a estar expectantes, pero desde luego la forma de plantearlo negándose a hablar con los principales partidos con los que hemos crecido en votos, negándose al procedimiento normal, arbitral que tiene Felipe VI, el de la monarquía, precipitando unos acontecimientos, dando la espalda y además negando todo lo que has hecho durante medio año, pues yo creo que el comienzo no puede ser más triste.
Otra de las teorías era que lo que usted ha dicho hace un momento era que después de los 700.000 votos que ha perdido el Partido Socialista, solo ha perdido 3 escaños, porque esto de la política es así, 600.000 ha perdido Unidas Podemos, como ya veían que les estaba restando, sí que ya no tuvieron más remedio que pactar. Esta es la otra teoría. Y de esa forma desbloquear el país. ¿Con qué teoría nos quedamos? ¿Con la teoría de que son ellos los que han desbloqueado el país? ¿O con la teoría de que el Partido Popular estaba dispuesto a desbloquear el país, pero Pedro Sánchez tuvo temor a perder su puesto?
Bueno, hay una cosa que es una evidencia. Yo he dicho 1 millón, efectivamente, 1.300.000 entre Podemos y el PSOE han perdido. Con lo cual es verdad que han visto que había un hartazgo gigante en la opinión pública, que se ha sentido estafada por Sánchez hasta el domingo y les hizo perder 1.300.000 y hoy mucho más, porque se han dado cuenta de que 6 meses con comités de negociadores y tal ha sido un puro paripé a costa de no seguir llevando a cabo las reformas y de que España se vaya parando. España se está parando. La creación de empleo es 10 veces menor hoy que con Mariano Rajoy. Por tanto, la gente se sentía y se siente hoy estafada. Y es verdad que el gobierno en funciones estaba urgido a tomar alguna decisión y cerrar esa sangría de votos. Ahora lo que estaremos expectantes es de los anuncios y de cuál es el compromiso al que han llegado. Y tiene toda la pinta. Si cumplen una mínima parte del programa electoral que llevaba Podemos, por ejemplo, que los españoles tienen motivos para estar muy preocupados. Porque la subida de impuestos va a ser un auténtico infierno fiscal que se compensará en aquellas comunidades autónomas como Andalucía o Madrid o Murcia donde el Partido Popular suprime impuestos como el de las herencias pero donde desgraciadamente haya una superposición de gobiernos socialistas como aquí en Villarreal, pues veremos cómo se sube el IBI, cómo el gobierno valenciano sigue subiendo tramos del IRPF y el de España convierte eso, pues el país en un auténtico infierno fiscal.
Cuando he empezado a hablar de la ejecutiva que empezó con la negociación, mire, en la negociación por parte del Partido Socialista salió Carmen Calvo y entró Iván Redondo. Iván Redondo es una persona muy diestra en marketing y comunicación. ¿Usted cree que ha tenido algo que ver el hecho de que esta persona intervenga?
Bueno, Sánchez jamás se ha movido por los intereses de los españoles. Él se ha movido siempre demoscópicamente por el interés electoral. Cuando convoca elecciones es porque cree que va a sacar mejor resultado, aunque sepa que eso le cuesta mucho dinero a los españoles y muchos meses de parálisis. Y por tanto, él se mueve a golpe de encuesta. Si él cree que gana un solo escaño, despertando al franquismo sociológico que estaba muerto y enterrado desde hace 40 años, él lo desentierra. No tiene ningún inconveniente en que la opinión, en que el centro político haya desaparecido, en este caso Ciudadanos, y el centro derecha se haya extremado. Es más, él disfruta viendo que hay una opinión pública extrema porque eso motiva a los suyos y además él dice como afirmó Ábalos, hemos frenado a la ultraderecha. La ultraderecha, creada por ellos, uh-huh. animada por ellos, dedicados a derribar cruces, a cambiar calles, a desenterrar muertos, creada por el Partido Socialista, y que ahora se jactan de haber frenado cuando es evidente que han multiplicado al menos por dos sus medidas. Y van a seguir. Es decir, demoscópicamente, Sánchez cree que le interesa que en España haya una extrema derecha importante, porque uh-huh. así él gobernará siempre. Y todos los discursos de Sánchez, uh-huh. de Ábalos, etcétera, todos son propaganda siempre para Vox. Pero no hoy, ¿eh? Desde el primer día que era presidente del gobierno. Yo lo recuerdo, sus respuestas parlamentarias, que solo duraban 2 minutos y medio, en todos los miércoles había alguna referencia publicitaria a la extrema derecha, y por tanto él seguía por eso, es decir, a él cree que le conviene y va a seguir haciéndolo.
Bueno, pues ahora tenemos el pacto, y con el pacto 168 suman, posiblemente estos 168 suman, y en estos 168 que suman y con 13 que se abstienen, posiblemente pues tendremos gobierno, un gobierno simple.
Bien, sí, vamos, y además tienen derecho, tienen todo el derecho del mundo a gobernar. Podían haberlo hecho de manera más elegante y menos humillante, ya no uh-huh. solo para la monarquía y para el resto de partidos que sí hemos subido en votos, bueno, y sobre todo no haberse desmentido a sí mismos, porque han hecho justo lo contrario de uh-huh. lo que venían prometiendo. No iba a dormir tranquilo Sánchez con Podemos en el gobierno, pues parece que lo va a tener de vicepresidente, y obviamente quienes no van a dormir tranquilos van a ser los españoles cuando se conozca la literalidad del acuerdo. Los 10 puntos programáticos pues son, en fin, pues como los 10 mandamientos, son 10 cosas bonitas, de habrá diálogo, nos vamos a llevar bien, vamos a apostar por la dependencia, cosas en las que todo el mundo está de acuerdo.
Sí, pero Sánchez,
ahora hace
sí.
falta las medidas concretas.
Uh-huh. Sánchez con este gobierno se asegura que no habrá ninguna moción de censura. Es cierto. Es decir, él normalmente dice que este tipo de gobiernos no suelen agotar la legislatura, pero al menos una moción de censura él se lo asegura. Es decir, hay que admitir que Pedro Sánchez se ha asegurado la presidencia del gobierno.
Bueno, y a mí me parece bien que gobierne quien gane, y de hecho aunque haya perdido 700.000 y 1.300.000 entre los dos, ellos tienen derecho a gobernar, y el resto de partidos a hacer una legítima oposición. Yo lo que confío y lo que deseo, francamente, es que sus medidas estén atemperadas. Uh-huh. Felizmente tenemos un vigilante europeo, que los abusos que lleva a cabo la izquierda, que siempre arruina a los países, empezando por el gasto, por el derroche uh-huh. del gasto público, como está haciendo con los 116 asesores suyos, Ximo Puig, en la Comunidad Valenciana, siempre desbordan el gasto, suben impuestos y asfixian a la iniciativa privada, que acaba por desplomarse, y acaban por reducirse las prestaciones sociales que con los impuestos de autónomos, empresarios y trabajadores pagan. Por tanto, lo deseable es que sus medidas vengan con la corrección y con la moderación necesarias, porque jamás España había tenido un gobierno tan extremado en la izquierda, y todos sabemos cuando la izquierda actúa sin límites las situaciones políticas a las que nos llevan. 3.700.000 españoles fueron despedidos y 50.000 vecinos de la provincia de Castellón perdieron su empleo en la última legislatura socialista de Rodríguez Zapatero, ¿no? Por tanto, confío en que sean capaces de escarmentar en cabeza ajena y sus medidas sean más prudentes que las últimas.
Una de las medidas que tiene Pablo Iglesias, porque él sí tiene claro que va a gobernar y va a imponer sus medidas, es pues poner una banca privada, y ya tiene el ojo puesto en Bankia. Es decir, Bankia estuvo rescatada en los tiempos de crisis y quiere crear una banca privada que le haga préstamos a la ciudadanía y que haga competencia a la banca.
Sí, una banca pública, sí, efectivamente.
Que haga competencia a la banca privada.
Bueno, pues son modelos fracasados en todo el mundo. Es decir, que sea un funcionario quien te atienda en un banco no le aporta valor uh-huh. Ni claridad al procedimiento. De hecho, hoy Bankia vale un 10% menos que el domingo. Es decir, aquellos que tengan tanto sus ahorros en Bankia, como es mi caso, yo los tenía en la caja de Segorbe, que fue absorbida, como aquellos que son accionistas de Bankia, pues saben que hoy ya vale un 10% menos solo porque se intuye, como tú bien cuentas, Susana, que cabe la posibilidad de que se transforme en un banco de funcionarios. Y por tanto, ese banco ya en dos días vale un 10% menos. Y si se perpetra este proceso de ir haciendo públicas las actuaciones, pues bueno, ese es el modelo que desgraciadamente hemos visto que se ha recorrido en Venezuela y tantos otros lugares, donde es verdad que consiguen que desaparezca la iniciativa privada y el pueblo se convierte en miserable.
Y otra de las iniciativas que ellos tienen es hacer una empresa pública de energía.
Sí, bueno, ellos es que desconfían de la iniciativa individual y de la empresa privada, y de hecho no creen en la empresa privada, pero es la única fuente de creación de riqueza permanente. Es que cada cual quiera prosperar legítimamente y que cuanto más trabajes, pues más dinero ganes, y que cuanto mejor lo hagas, pues también más ganes. Y cuanto más ganas tú, más ganan todos los vecinos, porque una parte de tus salario tributa, son impuestos. Con lo cual eso es cómo funciona todo el mundo. Ahora, es verdad que Podemos, que además se fraguó asesorando al gobierno, a Venezuela y al gobierno socialista de allí, pues tiene esas ideas. Pero bueno, la gente lo sabía y aún así les han votado. Donde esas ideas se aplican, el país se arruina. Cuanta con menor moderación lo hacen, pues se arruina antes. Entonces yo creo que el PSOE es capaz de arruinar países y lo ha demostrado en España en dos ocasiones solo, pero con ayuda lo hará antes, y nosotros, nuestra obligación es estar velando por frenar ese tipo de iniciativas que oprimen la libertad creativa privada y que empobrecen a los españoles.
Otra de las imágenes muy comentadas fue el abrazo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
Sí, bueno, es que son, yo es que los he visto en el Congreso, son actores.
Sí.
De hecho, Pablo Iglesias, su máster, el máster que hizo, se llamaba, no era un máster sobre gestión pública, que es lo habitual, si te gusta esto, e hizo un máster que era La vida a través del cine, un año. Entonces él es actor, y entonces pues ellos actúan. Y teatralizan todo lo que hacen.
Todos los escenarios.
Entonces ellos lo dominan y lo hacen bien, porque mira, van a gobernar este país. No se conoce ninguna medida que haya aprobado Sánchez en estos meses favorable al empleo, que es el primer problema de los vecinos de Villarreal o de Castellón, y sin embargo va a ser presidente. Por tanto, le funciona esa teatralización de la vida pública en el corto plazo. Que la gente, cuando se queda sin empleo, ya el teatro ya no te sirve. Te entretiene, pero mientras tienes algo que comer. Y lo cierto es que las reformas que hizo el Partido Popular y que han creado 3 millones de empleos se agotan. O las cambias y las actualizas, o se agotan y están agotadas prácticamente. Con lo cual, si las reformas que vas a hacer no es para mejorarlas, sino para introducir rigideces, para perseguir la flexibilidad o la libertad en el sector privado, pues bueno, vamos a ir hacia un futuro que desgraciadamente confío en equivocarme, pero en el que veo muchísimas más sombras que luces.
Muchas gracias, Miguel Barrachina.
Bueno, pues un placer.
Encantada de que hayas venido a visitarnos.
Encantado.
Y esperamos que a partir de ahora nos traigas noticias de las Cortes Valencianas, que nos tienen un pelín preocupados.
Sí, pues sí, la verdad es que sí. Y lo cierto es que también las Cortes Valencianas, que fíjate, se votó hace 6 meses, la pérdida de apoyos de Ximo Puig es espectacular. 85.000 valencianos menos han votado al PSOE ahora que hace 6 meses, 85.000, y a Isabel Bonich 55.000 más, ¿no? Por tanto, es verdad que van quemando etapas y van consumiendo la paciencia de los vecinos a una rapidez extraordinaria, Susana.
Muchas gracias.
Un placer.
Y buenos días.